Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Lucas 18, los primeros 8 versículos. Bien, yo tengo la versión Reina Valera. Sin embargo, no difiere mucho de la Biblia que acostumbran usar ustedes. Dice así la palabra de Dios en Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Invoquemos el nombre del Señor. Padre, en esta mañana agradecemos toda dádiva y todo don perfecto que ha descendido hacia tu pueblo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador perfecto, nuestro sacerdote inmutable. Gracias porque podemos reunirnos el día del Señor para su instrucción. Oh Padre, hemos aprendido que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento, que tu palabra sea clara para nosotros, que sea explicada con fidelidad, aplicada por tu Espíritu. Danos, pues, una vida de oración robusta, persistente, para que podamos acceder a todas aquellas cosas que tú has querido darnos a través de este bendito medio. Instrúyenos y ayúdanos junto con el entendimiento. Danos también el querer y el hacer por tu buena voluntad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la oración, hablamos de un tema que es de los primeros temas que uno aprende en su vida cristiana, es de las primeras letras que uno aprende a hacer en la vida cristiana. Pero si somos realistas, puede pasar mucho tiempo en nuestra profesión cristiana y aún nosotros vernos como niños cuando oramos. A veces, cuando tocamos el tema de la oración, parece que un sentido de culpa se apodera de nosotros. Porque ¿quién puede decir entre nosotros que tiene la vida de oración que esperaría tener? Que su misma conciencia le dice que debería tener ya a esta altura de su vida cristiana. Creo que todos cuando nos medimos ante el espejo o ante la medida de la palabra de Dios, siempre vamos a tener que bajar nuestro rostro y aceptar que nuestra vida de oración no es lo que debería ser. La oración es uno de esos aspectos que se enfatiza en la Escritura continuamente. Y debe ser así. Nuestra vida consiste, entre otras cosas, en una relación viva y personal con un Dios vivo y real, con el cual nos comunicamos. Él viene hacia nosotros a través de su palabra. Pero nosotros también tenemos acceso a Él, tenemos comunión con Él, con una persona viva y real. La oración hace parte de todos los recursos que Dios ha provisto para que acrecentemos nuestra comunión con Él. La oración, para nuestro propósito esta mañana, la vamos a definir como ese acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que se conforme a su voluntad, confesando, claro, nuestros pecados y reconociendo sus beneficios. Seguramente, a veces como pastores tenemos que recomendar a las personas que de no tener una vida de oración a tener una oración regular, así sea poco, pero regular, es mejor a no tener nada. Pero mis hermanos, la palabra de Dios va mucho más allá de ello, porque la palabra de Dios anhela que cada creyente tenga una vida constante, intensa y robusta de oración. Yo sé que a nivel de lo real a veces hay personas que dicen, mira, yo no oro, no oro continuamente. Y como pastores a veces decimos, bien, al menos da 5 minutos diarios, empieza por eso, 10 minutos diarios, es mejor que nada. Pero mis hermanos, debemos saber que la palabra de Dios nos anima a tener una vida profunda y fuerte en la oración, nutrida. Antes de iniciar, pues, la explicación de la parábola, hay dos presuposiciones, hay dos cosas que se asumen en esta parábola. Si usted nota, el Señor no está dando en esta parábola indicaciones con respecto a que el creyente debería orar, porque lo da por sentado. Es decir, esta no es una parábola para enseñarnos que tenemos que orar. No es así. La Biblia da por sentado que el creyente ora. Que si usted es creyente, ora. Esta parábola está dada para que aprendamos a que deberíamos orar intensamente y sin desmayar. No a que deberíamos orar, sino a la intensidad y a no rendirnos en la oración. La palabra de Dios da por sentado que los hijos de Dios oran, porque entre otras cosas, la Biblia dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios. Clamamos a Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, clamaremos al Señor. Hace parte de lo que viene con nosotros, con esa nueva naturaleza. Pero también hay algo que esta parábola también da por sentado, y es que los creyentes podemos desmayar en nuestra vida de oración. Si no fuera así, el Señor no hubiera contado esta parábola para enseñarnos precisamente la necesidad de orar sin desmayar. De manera que la palabra de Dios también enseña. No es lo ideal, por supuesto, pero, por ejemplo, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por supuesto que el contexto de Romanos, del texto que acabamos de citar, Romanos 8:26, es el contexto de la oración. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para orar. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que la Biblia también asume que aunque todo creyente ora, los creyentes somos susceptibles a tropezar y a desmayar en esta tarea que el Señor nos ha dado. Tenemos aquí pues un desafío adelante, y es que como creyentes, bajo la gracia de Dios, podamos ser estimulados a través de esta palabra a nutrir, a vivificar, a poner mucha atención a nuestra vida de oración. No estamos solos en la tarea. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aún así, hermanos, no debemos cansarnos de orar nunca. Debemos caracterizarnos, entre otras cosas, como cristianos, en tener una vida de oración, note, no reconocidos por orar, sino por tener una vida de oración. Vamos a mirar entonces en primer punto la parábola en sí mismo. El Señor, le recuerdo, enseñaba por medio de las parábolas y algunas de las parábolas las explicó, y en esta ocasión el Señor nos da un gran beneficio, y es que en el versículo número 1 nos dice con qué propósito dijo esta parábola. Si usted nota y va a la Escritura, en el versículo 1 dice el Señor, refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces nos encontramos ante parábolas que es difícil saber con qué propósito o con qué fin el Señor la dijo, pero aquí está claro, ¿para qué el Señor contó esta parábola? Para subrayarnos una necesidad que tenemos los discípulos del Señor, la necesidad de orar siempre y la necesidad de orar siempre sin desmayar en esta tarea. La palabra de Dios nos enseña continuamente a ser constantes en la oración. Es una necesidad real, es imperioso que el creyente ore siempre sin desmayar. Por ejemplo, no vamos a buscar estos textos porque solo voy a citar parte. Romanos 12:12 nos dice constantes en la oración, constantes en la oración. Efesios 1:16, el apóstol Pablo dijo, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. Note, no ceso de dar gracias. En Efesios 6:18 dice, hablándole a los creyentes, orando en todo tiempo con toda perseverancia. Todo tiempo, toda perseverancia. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración. Primera a los Tesalonicenses 5:17, un texto que todos nos deberíamos saber, orad sin cesar. Esos versículos pequeños, fáciles de aprender, a veces son los que más nos acusan, ¿no cree? No son largos, no son profundos, no toca nadar profundamente. Orad sin cesar. Segunda Timoteo 1:3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar, noche y día. Y primera de Pedro 4:7, sed pues sobrios y velad en oración. Así que, hermanos y amigos, si pudiera yo resumir y darles la conclusión de esta enseñanza ya mismo, tendría que ser esta. Hermanos, debemos orar siempre. Que no pase un día en que no oremos. Que no pase un suceso sobre el cual no se ore. Que no se tome una decisión sin antes orar. Que no salga sin orar, que no entre sin haber orado, que ore iniciando el día, que ore terminándolo, que ore por los alimentos o cuando sea difícil conseguirlos, que ore en la iglesia, con la iglesia, ore en casa, ore antes del día del Señor, ore en el día del Señor, ore, hermano, hermana, joven, pero oremos sin desalentarnos en esta tarea, porque somos susceptibles a hacerlo. Miremos el contenido de esta parábola, y creo yo, por ponerle un nombre, esta parábola es una parábola de extremos. El Señor es un maestro en todo el sentido de la palabra, y nos va a dibujar en nuestra mente dos extremos. Usted los va a reconocer. Y en el primer extremo, había un juez injusto y una viuda desamparada. Y es una contradicción con el que el Señor introduce esta enseñanza. El peor escenario puesto para hallar justicia. Uno, un juez injusto. ¿Para qué están los jueces? Para impartir justicia, aunque sea en algunos países más común, los sobornan para que hagan justicia. ¿Pero qué esperas de un juez? Pues que haga justicia. Pero este juez de la parábola era un juez injusto. Y mira el escenario terrible. Y una viuda, y sabes que en tiempos bíblicos la viudez era un asunto más pesado de llevar que hoy día. La mujer viuda y desamparada completamente, estaba casi entregada a la mendicidad. No había sistemas de amparo gubernamentales para las viudas. Si usted no tenía alguien que le representara, si había muerto su esposo o no tenía un hijo que le representara, entonces usted estaba literalmente expuesto, o en el caso de las mujeres, expuesta. Le recuerdo que aún los líderes religiosos se aprovechaban de esta situación, porque el Señor les acusa diciendo, hay de ustedes, fariseos, que primero hacen largas oraciones y después roban las casas de las viudas. Así que eran mujeres muy proclives a ser abusadas por todo el sistema alrededor. Y es esta viuda, una mujer, viuda, sin nadie quien la represente, que acude a un juez injusto para hallar justicia. ¿No nota el extremo de las palabras del Señor? Es el peor escenario en el que usted se podría encontrar para hallar justicia. Además nos dice el texto, nuestro Señor, que este juez ni honraba a Dios ni respetaba hombre alguno. No tenía ningún sentido de temor de Dios, algo básico al menos, que su conciencia se viera apretada para o presionada para hacer justicia, pero tampoco respetaba hombre alguno, mucho menos iba a respetar a una viuda. Además de esto, el versículo 4 nos indica que pasó algún tiempo, note, y él no quiso por algún tiempo. Hay un juez injusto que no teme a Dios ni a los hombres, hay una mujer en su peor estado de indefensión que no puede hacer nada y además acude por mucho tiempo para hallar justicia, su caso, y no encuentra justicia por mucho tiempo. No es el mejor escenario para desanimarse. No están todas las condiciones dadas para que la viuda hubiera dicho, me rindo, no hay nada aquí para hacer. Durante algún tiempo el juez se endureció y la viuda tuvo que regresar a casa por mucho tiempo sin tener la justicia que ella deseaba. Sin embargo, ella continuaba persistiendo hasta fastidiar al juez injusto. El juez injusto, ahora hastiado, tomó una resolución. Le haré justicia. No por el sentido de lo que es correcto hacer, ni por algún temor al hombre, ni siquiera por consideración a esta mujer en su estado de indefensión. No le movió la compasión por ella. Pero, ¿cómo razonó él? Ya me estoy hastiando. Ya me estoy cansando de que esta mujer venga a mí. Entonces, hermanos, dijo él, le haré justicia. Le haré justicia. En el peor de los escenarios posibles para hallar justicia, en uno de los estados más terribles como la viudez, para pedir justicia, en una de las condiciones de espera más adversas para hallar justicia, ir y volver mucho tiempo sin hallar su causa adelante, el juez injusto le concede lo que ella había solicitado. Ella es escuchada. De manera que cuando el Señor ahora levanta la mirada a sus discípulos y les dice, ¿no orarán persistentemente a su padre? Yo pienso que ya el terreno estaba lo suficientemente preparado y su pregunta debió calar en lo profundo del corazón de ellos, porque el Señor les transporta al otro extremo, al extremo donde está el Dios justo y bueno de toda la tierra, tratando a los elegidos que claman a Él día y noche para hallar justicia. ¿Sí nota el otro extremo? Es Dios, no un juez. Y este Dios es justo y bueno. Y no trata con desamparados, trata con sus elegidos. Y estos claman por cosas justas día y noche. ¿No se siente usted entonces motivado a orar cuando se da cuenta que nuestras oraciones son levantadas desde el mejor escenario posible? Miremos pues como segundo la enseñanza, la enseñanza. Versículo 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La primera parte del versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Y aquí entonces se nos relata y se nos lleva a considerar el otro extremo de la parábola. Dios, en su trato con los elegidos, que ha querido hacer sus hijos, que Él ha recibido como sus hijos ahora. Así que es el trato de un padre con sus hijos. Además, a diferencia de la viuda desamparada, ellos tienen un gran abogado, un gran representante ante Dios. Ellos tienen, además de eso, sí, a Cristo como mediador, que los hace aceptables, los habilita a la comunión con Él. Ellos tienen además la ayuda del Espíritu Santo cuando oran. Como si ya no fuera demasiado, estos discípulos que tienen un abogado, un mediador, la ayuda del Espíritu, se acercan a Dios para pedir cosas justas. ¿Cómo sabemos que ellos piden cosas justas? Por lo que dice el Señor, pronto les hará justicia. Eso quiere decir que ellos se acercan a Dios pidiendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es legítimo. De manera que el Señor está quitando toda excusa que podamos sacar para desanimarnos en nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, la oración que hacemos los hijos de Dios, las levantamos, por el contrario de esta viuda, las levantamos en el mejor escenario posible, en el mejor escenario posible, con todo a nuestro favor. Estoy dando por sentado que ellos piden cosas justas, no, como dice Santiago, para sus deleites. Esas oraciones Dios no las responde. Pedís y no recibís, dice la Escritura, porque pedís mal para vuestros deleites. Pero no es el caso aquí, ellos aquí están pidiendo cosas justas, de manera que el Señor les está animando, diciéndoles, por esto, no pueden desmayar en la tarea de orar. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Si estás dirigiendo una oración al juez justo de toda la tierra, lo estás haciendo a través de los medios que Dios ha provisto. Estás pidiendo cosas justas. ¿Por qué te desanimarías a orar? Miremos estas palabras que el Señor utiliza, el versículo 7, primera parte. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Note que el Señor no dice, no hará justicia a sus escogidos que oran a Él. Él aquí usó una palabra distinta, usó la palabra clamor, ese grito sincero, ese grito del corazón pidiendo ayuda. Dios no es insensible a los gemidos y al clamor de su pueblo. El Señor tiene oídos para el clamor de su pueblo. El Señor no nos dejó aquí en la tierra y nos está esperando al final del camino, diciendo, bueno, aquí estoy, pero lleguen aquí como puedan hacerlo. Yo ya les di la salvación, pero aquí estoy en la meta, lleguen aquí como puedan. No es nuestro escenario, ni en el que vivimos, ni en el que oramos. Pero sí se da por sentado que los escogidos, que los hijos de Dios, no oramos de una manera formal y fría, sino que se está dando por sentado que ellos claman al Señor día y noche. Por supuesto, ellos son herederos de la salvación. Y dice la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Sí, eso es verdad. Pero el Señor se refirió a que ellos clamarían a Dios día y noche. No puedes estar en el mejor escenario, porque guardando las proporciones, dime, hermano, si no es el clamor y el gemido de un hijo el que inclina más nuestros corazones a su petición, a la petición. Y el Señor fue claro con nosotros diciéndonos, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y la palabra de Dios, interpretándose a sí misma, dice que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de quienes le temen. Ahora mira, aquí está el juez justo de toda la tierra, el Dios bueno, el Dios sabio, que por gracia ha querido llamarnos a ser sus hijos, nos ha dado su Espíritu además para que podamos orar, nos ha dado su palabra para que ellas encaminen nuestra oración, para que pidamos lo que es legítimo, lo que es justo. Y cuando ellos claman al Señor, cuando ellos derraman su corazón ante el Señor por cosas justas en Cristo nuestro Señor, hermanos, Él oye. Él oye. El Señor estaba animando a sus débiles discípulos, proclives a tropezar en la oración, y les indica que deben ser fervientes en la oración, suplicando, rogando, clamando de todo corazón a Él. Yo sé, mi hermano, que en otro sentido, en otros escenarios, no nos gustaría hacer eso. Estamos en la época de los derechos, ¿no es así? Tenemos derecho a todo. Y usted va con su dinero a comprar algo y usted tiene derecho a exigir porque usted está pagando, ¿no es así? Tenemos derecho. Imagínese que el requisito fuera que se le daría tanto como ruegue. Ese escenario no nos gustaría, ¿verdad? Nos pondría en un estado como de vergüenza si la medida fuera ruegue para que se le dé esto. No, preferiríamos ir y pagar lo que sea, ¿verdad? Pero rogar no. Pero cuando estamos en el escenario de la oración, Dios espera que sus hijos vayamos con toda humildad, con todo sentido de dependencia, y roguemos a Él, y clamemos a Él, no dando por sentado nada. Dios no nos debe nada. Debemos huir, hermanos, de levantar oraciones formales, frías, desprovista de carga en el alma. No podemos ser acusados hoy de lo que el Señor acusó a los fariseos, que movían sus labios bien, pero no su corazón. Este pueblo de labios me honra. El Señor no está aquí acusándolos de que formalmente, externamente estaban mal. No, ellos le honraban con sus labios, pero su corazón no. Y el Señor espera que sus hijos clamemos a Él, que tengamos carga en la oración, que haya un peso en nuestras almas y oremos perseverantemente por aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Debemos huir de orar por cumplir cierto requisito, por quizá calmar nuestra conciencia. Debemos huir de llegar a pedir a Dios cosas por simple formalismo. A veces, claro, no vamos a las reuniones de oración para criticar a nuestros hermanos, por supuesto. Pero a veces escuchas a los hermanos orar, Señor, bendícenos. Señor, bendícenos. A mí me gustaría a veces parar ahí un momento y preguntarle al hermano específicamente de qué forma o qué estás pensando cuando dices, Señor, bendícenos. O, Señor, perdona mis pecados. Quisiera a veces parar ahí y decirle, hermano, dime, ¿estás pensando en algo específico? Y quizá deberíamos pensar y reflexionar si a veces hemos dicho, oh, Señor, bendícenos, sin algo en mente que cargue nuestro corazón, algo específico, o perdona nuestros pecados sin estar pensando en cosas específicas. Eso significa que nuestras oraciones han caído en el terreno del formalismo, de decir la palabra correcta, pero sin la presión de corazón correcto. No es un clamor, no rasga el corazón. Quizás sea ordenada y aceptable verbalmente, pero no es un clamor. Imagínate esta viuda delante del juez. No creo que el escenario sea, buenos días, hazme justicia. No, yo no quiero hacer justicia, bueno, vendré mañana. No era el caso. Si sabes que de la voz de ese hombre depende tu suerte, entonces irías a él pidiendo, hazme justicia, necesito justicia. ¿Y por qué la viuda tendría más corazón para pedir justicia que los elegidos a los que Dios ha querido hacer sus hijos? Así que el Señor contó esta parábola para enseñarnos a orar insistentemente, pensando en que Dios tiene hijos que eligió y oirá su clamor, su ruego perseverante. Pero además de ello, dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escuche esto. Ya miramos que es clamor, ¿no? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Me pregunto si esta no es la razón por la que recibimos tan poco. Primero, a veces solo damos las palabras correctas y no es el producto de un clamor. Y segundo, a lo sumo, descuidadamente. Pero para animarnos más, el Señor dice, se ¿tardará en responderles? ¿Se tardará Dios en responder un clamor perseverante dado día y noche? ¿Ya notan nuestras fisuras en la oración? ¿Las grietas? ¿Por qué muchas cosas se van entre las grietas? Dios ha puesto medios para alcanzar fines y por supuesto sabemos que toda oración está sujeta a la voluntad de Dios. Pero dejemos que Él sea Dios y nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Es una forma muy sutil. El Señor hubiera podido decirles claramente a sus discípulos, amigos, lo que les estoy diciendo es que su oración debe ser un clamor dado día y noche. Y entonces tendrán las cosas legítimas que están pidiendo ante el Padre. El Señor desea, sí, hermanos, por eso habíamos dicho al comienzo, que aunque a veces tengamos que hacer ciertas concesiones como pastores con algunos hermanos, ¿no estás orando? ¿Cuánto crees que puedes orar cada día? No, pastor, solo 5 minutos y ya me voy. Bueno, eso es mejor que nada. Pero mira lo que el Señor dice. ¿Qué espera el Señor de sus discípulos, de aquellos que son conscientes de que han sido recibidos a la comunión con su Padre? Aquellos que claman al Dios justo, que clamen a Él día y noche. La viuda clamó día y noche por justicia y el Señor remarca el hecho de hacer lo mismo frente a Dios. Algunas personas no ven el peso de las palabras de Cristo aquí. Y suele pasar que de manera formal, por mero cumplimiento, se ora. En las sombras del Antiguo Testamento, estamos pensando en que el Antiguo Testamento prefiguró muchas cosas como para las realidades del Nuevo Pacto, pero en esas sombras del Antiguo Testamento, leemos, por ejemplo, en Éxodo 28, 38 y 39, si usted quiere buscarle, Éxodo 28, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Cuántas veces el Señor le enseñó a su pueblo a acudir a Él por el perdón de sus pecados? En la mañana y en la tarde. ¿Note? Estamos hablando de las sombras del antiguo pacto, de estas cosas que prefiguraban realidades al frente. Además, Primera de Crónicas 23, 29 y 30. Primera de Crónicas 23, 29 y 30 dice: asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Cada mañana, todos los días, para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. En Éxodo leímos que el asunto era el perdón de los pecados. Una ofrenda en la mañana y otra en la tarde. Aquí el asunto es de alabanza y acción de gracias por la mañana y por la tarde. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, probablemente a las 3 de la tarde tenían su hora de oración, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que nuestra carne nos hace ciegos a ciertas demandas del Señor. Claro, Él espera que oremos. Que si no tienes nada de oración y oras una vez al día, 5 minutos, eso es mejor. Pero ¿qué quiere Dios? Que oremos continuamente. En la mañana, en la tarde, a mediodía. Ninguno pudiera decir, ¿por qué? Porque yo le diría, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si la oración no tiene contraindicaciones, no tiene efectos adversos para nosotros, no los tiene. Cuando las personas dicen, ¿cuánto tiempo debo orar? Se me ocurre que están abordando el tema de la oración de una forma equivocada. No, no, no. ¿Cuánto tiempo quieres tener comunión con Dios? ¿Cuántas veces quieres poner las cosas justas delante de tu Padre? ¿Cuántas veces? El Hijo de Dios no debería orar de forma esporádica. debería ser de la oración un tema central en su vida. Por supuesto que damos por sentado que Él pide cosas legítimas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por supuesto que pensamos que las cosas de acuerdo a su voluntad están en su palabra. Pero nota, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuál es el punto? Los hijos de Dios deberíamos volvernos continuamente a orar por todas las cosas que son legítimas. ¿Se tardará en responderles? Literalmente, este texto dice, ¿tendrá Dios paciencia con ellos? Es decir, ¿soportará Dios pacientemente no concederles lo que ellos piden a través de los medios legítimos? ¿Evadirá Dios tranquilamente el hecho que un hijo derrame su corazón día y noche por justicia? Yo creo, hermanos, que a todos nos ha pasado en algún momento de aflicción, nuestra vida de oración se robustece. Y está bien, hermanos, porque Dios dice que Él nos escuchará y nos librará en los tiempos de aflicción. Pero ¿por qué hacer de este precioso recurso de orar continuamente y de corazón y solo restringirlo para los tiempos en los que estemos acorralados por un problema específico? Esta debería ser la norma continuamente. Quizá, hermano, se ha rendido orando porque ve que no hay una respuesta a su oración. Y pudiéramos dar otras muchas indicaciones, pero quizá Dios esté respondiendo, no como usted esperaría, pero como es mejor para usted. Pero otras veces Dios retiene la respuesta para hacernos entender que el mejor don que podemos recibir quizá no es la respuesta a la oración. El mejor don es estar continuamente en comunión con Dios. Es decir, orar en sí mismo es un don, es una bendición. Y a veces Él retiene sus respuestas sabiamente. Él es un pastor, recuerde, y está tratando con nuestras almas. Pero, ¿cuál es el punto? A veces desmayamos en nuestra vida de oración. Y yo te diría esta mañana, si no ves tus oraciones legítimas respondidas, pues camina una segunda milla pidiendo. Piensa esto, si debemos ir una segunda milla por nuestros enemigos, ¿no iremos una segunda milla hacia nuestro Padre, orando al Señor? Si nuestro abogado, nuestro gran abogado, Cristo el Señor, cargó la cruz con paciencia y determinación hasta el Gólgota para abrir tu camino al trono de gracia, ¿no irás un poco más llevando con paciencia la espera de una oración, ya teniendo abierto el trono de la gracia? ¿No perseverarás delante del trono de gracia, donde se halla precisamente la gracia y el oportuno socorro? Pero mira cómo el Señor, ya para culminar, terminó la parábola. Y aquí lanza un desafío en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor en el capítulo anterior, si usted se da cuenta, si tiene una Biblia que le provea un título allí, el Señor acababa de hablar de algunas realidades que ocurrirían al final, previo a su segunda venida. Algunas cosas a veces difíciles de entender, pero el Señor estaba anunciando la venida de su reino. Muchas de estas cosas referentes a su segunda venida. Y todavía el Señor tiene eso en mente. Y cuando les habla a los discípulos de la oración, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de él mismo, cuando venga a consumar su reino por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Pero nótese que estamos en el contexto del clamor a Dios continuo, sin desmayar, en oración. De manera que esa frase no puede ser sacada como si estuviera hablando de otro tema. Permítame decírselo de esta forma. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará ese tipo de fe perseverante en oración, hallará ese tipo de fe que se expresa en orar a Dios continuamente. Cuando Él venga por segunda vez a consumar su reino, hallará en la tierra ese tipo de fe que clama a Dios día y noche. ¿Hallará hombres, mujeres clamándole sin desmayar? ¿Ese es el escenario que va a encontrar el Hijo del Hombre cuando venga por segunda vez? ¿Esa fe que depende del Señor, que se anima al saber que su oración es recibida por Dios como juez justo? ¿Hallará esa fe en la tierra? ¿La hallará? Quiero decirle que al menos en tres ocasiones el Señor Jesús enseñó la gloria de la oración perseverante. Una mujer se le acerca, ¿verdad? La mujer sirofenicia, y clamaba a gran voz, ¿no?, detrás de él. Tanto que los discípulos dijeron: Señor, despídela ya, despídela. Y el Señor le dice: mujer, no me es dado dar la comida de los hijos a los perrillos. Y es interesante que ella no se sintió ofendida. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las boronas que caen. Mira esa fe, mira el tipo de fe que el Señor debería hallar en la tierra. También el Señor, bueno, contó la parábola del juez injusto, la que estamos estudiando, y otra vez contó esta parábola del hombre que viene una visita a medianoche, el hombre no tiene nada que ofrecer a su visita y toca la puerta de su vecino para que le dé algunas provisiones, e insiste hasta que el amigo dice: oh, está bien, voy a dar lo que usted necesita. Pero a comparación de la mujer sirofenicia, a la que el Señor dijo: grande es tu fe, el Señor mira a sus discípulos y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará eso, esa fe en la tierra? Mis hermanos, si era un vaticinio de Cristo, lamentablemente estamos viendo mucho de su cumplimiento. No solamente los creyentes no oran como deberían, aún las reuniones de oración vienen a evidenciar, las reuniones de oración como iglesia, vienen a evidenciar que para muchos cristianos cualquier cosa es más importante que orar. Hoy se mira que la oración tiene bastantes sustitutos y grandes competidores en nuestras casas, en nuestro tiempo, aún, si como pastores nos dejáramos absorber de todo lo que el ministerio requiere, no oraríamos, porque siempre hay algo que hacer. ¿Tú piensas que un pastor tiene el mejor escenario en su tiempo? No, si él se involucrara en todas y cada una de las cosas que hay que hacer, se iría su tiempo. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Es un asunto del corazón. Durante el tiempo largo y cada vez más difícil que precederá la venida de Cristo, los creyentes se desaniman. Y hoy tenemos iglesias, creyentes que no oran, y mucho menos oran perseverantemente. Pero el Señor no dijo esta parábola para oprimir nuestro corazón, pero nos puso esa advertencia. Nos dijo esta parábola para enseñarnos la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Hermanos, orar es algo para lo cual nunca habrá tiempo, a menos que usted sea radical en abrirle paso a la oración. La realidad aquí es igual, creo, en nuestro país. Hay horarios largos de trabajo. Y usted se pone a pensar todas las ocupaciones que tenemos como padres, empleados, etcétera. Hermanos, no hay tiempo de orar. Pero es algo que debemos hacer. Y debemos abrir campo a tener, no a orar, sino a tener un tiempo de oración. Si no lo hacemos ahora, bajo las providencias en las que estamos, nunca lo haremos. Nunca está el mejor tiempo para tener una vida de oración. Usted dirá, cuando mis hijos crezcan. Bueno, cuando sus hijos crezcan, su fuerza será menos. Y cuando esta enfermedad que tiene hoy desaparezca, vendrá otra. ¿O querrá usted hacer lo que no pudo hacer cuando estaba enfermo? Y si no estamos tan distraídos, estamos muy introvertidos o muy ocupados o muy dispersos, pero nunca, nunca en este mundo será fácil tener una vida de oración. Pero el Señor nos dice, hay que hacerlo, porque tienen todo a su favor cuando oran. De manera que deberíamos huir de caer en esta reprensión, que el Señor no mire su vida y piense, yo no hallo esa fe perseverante en oración. Concluyo con esto, hermanos. ¿Sabe que la mayoría de cosas que Dios nos ha mandado hacer como cristianos, tanto personal como a nivel de la iglesia, nosotros no las podemos hacer? Nos las mandó a hacer y no podemos hacerlas. Yo le pregunto, hermano, ¿puede usted santificarse a sí mismo? ¿Puede usted mortificar un pecado por sí mismo? ¿Puede resistir usted la tentación por sí mismo? ¿Puede pasar una prueba usted por sí mismo? No podemos. Todo lo que el Señor nos dice que debemos hacer, no podemos hacerlo. Por eso nos da el recurso de la oración, entre otras cosas. Debemos pedírselas a Dios, debemos, permítame esta palabra, importunarle. Debemos ser constantes. Debemos ser una iglesia no solo de sana doctrina, sino de sana oración también. Que mostremos una sana dependencia. Así como nos esforzamos por aprender la verdad y conocerla, que nos esforzáramos por orar. Que la oración sea uno de los aspectos centrales en nuestra vida, alrededor del cual organizamos todo también. Yo sé que hay cosas que usted hace antes, puede estar muy afanado, pero usted siempre las hace antes de salir, ¿no? Ya usted las hizo parte de su vida diaria. Una de ellas debería ser entonces la oración. Perseveremos, hermanos, en el clamor día y noche, en el clamor sin desmayar. Clamemos a Dios por la mañana antes de hablar con el mundo. Hablemos con Dios por la noche antes de dormir. Clamemos al Señor por las cosas legítimas. Dios nos ha querido escuchar, nos ha querido escuchar por los méritos perfectos de Cristo. Y a través de los medios que Él dispuso, como la oración, hermanos, nuestras oraciones son levantadas a Dios en el mejor escenario posible que una oración puede ser levantada. Entonces, hermanos, oremos siempre y no desmayemos en esta gran tarea. Oremos. Padre, queremos con vergüenza también, Señor, pedir el perdón por este pecado de omisión, pues sabemos lo que debemos hacer. Sabemos qué es lo bueno hacer. Sabemos dónde está el recurso más grande de la gracia. Y muchas veces hemos omitido, Padre, orar y orar diligentemente. Te suplicamos, Señor, que nos acerques a una vida de constante oración y ruego y súplica, y avives nuestra vida de oración, nos des perseverancia, solicitud para orar. Padre, que seamos creyentes de oración, que en casa, Padre, las familias también te busquen en oración, la iglesia sea fortalecida en oración. Padre, que oremos como el Señor quiere. Ayúdanos en nuestra debilidad, sabemos y vivimos con nuestra debilidad continuamente, Padre. Danos más de tu gracia, y gracias por animarnos con tu palabra. Eres bueno y misericordioso, Padre, y muchas de las cosas que vivimos hoy y con las que vivimos hoy nos han sido dadas misericordiosamente como respuestas a la oración. Gracias, Padre. Ayúdanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.